Hola, nosotras somos
Verónica Ibarrola
y Marcela Villar. Les damos la bienvenida a Verde Será, un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el Instituto Mexicano de la Radio.
En esta tercera temporada seguiremos creando espacios para explorar y reflexionar diversas perspectivas acerca de temas ambientales
que nos pongan en acción para tener un mundo sostenible y habitable. Verde
Será. Alternativas para un mañana hoy. Episodio 1. ¿Dónde está el agua?
El año pasado, la falta de agua marcó nuestras vidas, pues las grandes sequías se convirtieron en una de las mayores preocupaciones de las y los mexicanos.
Y no, no lo decimos nosotras, lo dicen los datos. La reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, reveló algo inédito. El agua se convirtió en la segunda mayor preocupación de los hogares mexicanos, solo por debajo de la inseguridad.
Muchos comenzamos a tomarnos muy en serio esta situación para ahorrar hasta la última gota. Baños de 5 minutos, rehusar el agua para lavar ropa o juntar cubetas en la regadera.
Pero la escasez evidenció un problema más profundo, que la falta de agua no es igual para todas y todos.
Y esto pudimos verlo con los cortes de agua. De un día para otro, las llaves de muchos hogares se secaron, pues el principal suministro de este recurso se cerró.
Mientras que otros hogares tuvieron agua todos los días, es decir, la gran llave se cerró para muchos y siguió abierta para pocos. Pero esto no era nada nuevo. Para muchas familias urbanas, la escasez ya era una rutina de todos los días. Familias que llevan décadas abasteciéndose solo a través de pipas y que consideran un milagro cuando el agua sale del grifo. Un milagro que puede durar tan solo un par de horas.
Y es que, aunque la sequía fue una buena excusa para hablar de la falta de agua, la realidad es que muchas personas viven su día a día sin este recurso, desde siempre. No por sequía, sino por la inequitativa gestión del agua en el país.
Y justo de eso queremos hablar en este primer episodio, gestión. Y para ello, nos acercamos a platicar con el doctor Luis Zambrano, quien es un gran especialista en este tema.
Yo soy Luis Zambrano, trabajo en el Instituto de Biología, en el Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM, y pues me dedico justamente a problemas urbanos, a problemas de agua, a problemas de ecosistemas dentro de las ciudades.
Pero nadie mejor que él para hablar de la gestión del agua en nuestra ciudad, ¿no crees?
Totalmente de acuerdo. Empezamos con unas preguntas. Justo el tema de este episodio es la gestión del agua, cómo se gestiona tanto en las ciudades, en México, en la agricultura, en la industria. Entonces, pues vamos a partir como base a eso. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué factores estructurales e impactos en los ecosistemas están detrás de la crisis hídrica en México y por qué no podemos reducirla únicamente a un problema de sequías?
Bueno, ¿qué factores estructurales tenemos en este país en términos de cómo manejamos el agua? Yo creo que son factores históricos, que tenemos una cultura que odia el agua, de alguna manera. Esta cultura de hace cientos de años en los que creemos que el agua nos afecta mucho porque o no la tenemos y entonces culpamos a la naturaleza de que no la tenemos, o la tenemos de sobra y nos inundamos y culpamos a la naturaleza de que la tenemos de sobra. Y entonces hemos intentado como cultura el tratar de controlarla, el tratar de controlar la dinámica de esa agua a partir de tubos y bombas. Y entonces, si nos hace falta agua en la Ciudad de México, la traemos de otra cuenca. Las cuencas son justamente estas divisiones naturales que tenemos en el país, esas divisiones que justamente se dividen por el agua, no por otra razón. O sea, se dividen por las montañas, pero esas montañas son fronteras de agua. Entonces, lo que queremos es traer agua de otro lugar y lo pensamos que eso es lo más fácil, o la desalinizamos y la traemos del mar, o hacemos un megatúnel que se llama el túnel emisor oriente para desaguarla lo más rápido. El factor estructural, desde mi perspectiva, es netamente cultural. Ya. Vivimos en una cultura que cree que a tubazos vamos a solucionar el problema del agua.
Sí, tenemos muchísimos ríos, por ejemplo, en la Ciudad de México, y lo tenemos todo absolutamente entubado, pero quedan algunos espacios, podríamos considerarlo, por ejemplo, Xochimilco, Río Magdalena, espacios vivos que podemos recuperar.
Sí, de hecho hay un libro, un atlas muy bonito que hizo el arquitecto Legorreta hace unos 25 años, sobre todos los ríos de la Ciudad de México, que eran 46, que todos están todavía abiertos en las partes más altas. Luego los venimos entubando algunos o todos, prácticamente excepto el Río Magdalena, hasta que llega a Periférico, pero a partir de Periférico está entubado y luego sale por aquí, justamente, uh-huh. por los viveros de Coyoacán. Y bueno, luego hay otros grandes humedales que afortunadamente no hemos secado, como Xochimilco, como Tláhuac, etcétera, ¿no? Ahora, hay un factor fundamental en esto, y es que las ciudades son plásticas. O sea, los ríos que están entubados se pueden desentubar. Y eso nos permite entonces abrir nuestro abanico de posibilidades para resolver el problema del agua. Y para resolver el problema del agua tenemos que entender cómo funciona el ecosistema. Y entender cómo funciona el ecosistema significa respetar los ríos y respetar los humedales. Incluso aquellos que hemos venido mancillando, tapándolos, como Río Churubusco, como Río La Piedad, como La Viga, como el Canal de La Viga. Entonces, sí se puede y si hay espacio, sí tenemos espacio. Y sí podemos restaurarlo, sí podemos tener una ciudad que sea mucho más amigable con la dinámica del agua dentro de nuestra propia cuenca. Que lo hagamos, necesitamos cambiar este factor cultural que les acababa yo de decir. O sea, repensémonos un poco y aprovechemos la crisis del cambio climático para repensarnos un poco como ciudad.
¿Y tú qué dices, Marce? ¿También crees que odiamos el agua?
Así como lo plantea el doctor Zambrano, diría que la amamos y la odiamos al mismo tiempo, y que puede tener mucho que ver con la forma en la que los organismos, como Conagua o SACMEX, reparten el agua en la ciudad.
Sí, es una repartición muy desigual.
Por ejemplo, el caso de Iztapalapa, que lleva no meses, sino décadas sin que varios de sus habitantes reciban agua, es preocupante.
Y hasta yo recuerdo que el año pasado muchos bromeaban con que la gente de Iztapalapa solamente veía desde lejos el caos que causó la sequía, porque ya estaban acostumbrados a que el agua no cayera todos los días en sus hogares. Pero la costumbre no implica que sea una normalidad. O bueno, no debería serlo.
No debería. La realidad es que Iztapalapa lleva décadas con un nivel de escasez crónica crítico y también lleva décadas exigiendo que el sistema de agua en la alcaldía mejore o tenga cambios en beneficio de la comunidad. Pero pocas cosas han cambiado e incluso muchos afirman que ha empeorado.
Pero acá la pregunta es, ¿será posible fortalecer el sistema actual de gestión de agua en México o cómo lograr un acceso equitativo para la población?
Pero acertada pregunta, que por cierto, el doctor Luis Zambrano ya nos contestó.
Bueno, ¿cómo podemos lograr una gestión del agua? Antes, y se sigue medio llamando, estaba de moda lo que se llamaba la gestión integral de los recursos hídricos, GIR, que era justamente cuando empezamos a darnos cuenta de que si nos íbamos ya a quedar sin agua. Esto históricamente ha sido desde hace muchos años, ¿eh? O sea, déjenme decirles, desde finales del siglo antepasado, o sea, con la época de Porfirio Díaz, ya se medio sabía que, oye, vamos a tener problemas del agua. De hecho, hace 200 años, Alejandro de Humboldt, cuando estuvo aquí en la cuenca, dijo aguas, porque si ustedes siguen paso y a donde van, se van a quedar sin agua. O sea, ya tenemos 200 años con el problema. Y lo que hemos venido tratando de hacer primero es esto de arreglarlo a tubazos y a bombazos. ¿Y cómo podemos modificar esto? De nuevo, yo creo que es repensándonos un poco, tratando de entender cómo funciona nuestra cuenca, cuánto llueve, cuánto va a llover y cómo va a llover en los próximos años. Ya se tienen los análisis predictivos en términos de cambio climático. ¿Y cómo podemos darle espacio a que funcione? Espacio real, o sea, manejo de uso de suelo, a que funcione ese flujo hídrico, que involucra restauración de humedales, involucra restauración de ríos, involucra eficiencia en el uso del agua, tanto en la toma como en el desecho. ¿Se puede? Claro que se puede. Así nos podemos asegurar, pero insisto, tenemos que cambiar el chip, el cual yo desde hace 30 años veo que no hemos logrado cambiarlo, a pesar de que ya nos estamos dando cuenta que la versión anterior no funciona.
Todo lo que menciona el doctor Zambrano me hace pensar en que, como sociedades y gobiernos, preferimos más la comodidad que el bienestar a largo plazo.
¿A qué te refieres, Vero?
A que es más cómodo continuar con el mismo sistema de gestión de agua, mantener los ríos entubados, culpar a la naturaleza, pero esa comodidad tiene un precio, que perdemos el agua.
Sí, tienes un punto. Y quizá otro de los problemas principales es que nuestra ciudad no se pensó por biólogos como Luis, ni por urbanistas ambientales, sino por ingenieros civiles de la época, que pensaban en que el concreto era sinónimo de progreso.
Y justo por eso resulta tan importante lo que decía el doctor. Los ríos que están entubados se pueden desentubar. Podemos devolverle espacio al agua, pero eso implica cambiar la manera en que pensamos la ciudad.
Y mientras no cambiemos esa forma de pensar, seguiremos buscando soluciones cómodas, así como dices, Vero, incluso dentro de la tierra si hace falta.
Claro, porque secar y entubar no ha sido suficiente, sino que buscamos fuentes de agua subterráneas también.
Y este dato queda súper bien con lo que dices. Alrededor del 66% del agua que usamos en la Ciudad de México viene de pozos y solamente el 25% del sistema Cutzamala y el 6% el río Lerma.
Es decir, no solo estamos acabando con el agua que vemos, sino también con la que no vemos.
Regresemos con el doctor Zambrano para que nos hable sobre este gran tema.
Sabemos que México extrae, bueno, Ciudad de México, extrae la mayoría de su agua de fuentes subterráneas de manera intensa. ¿Qué implicaciones tiene la sobreexplotación de los acuíferos y qué riesgos enfrentamos si seguimos con esta tendencia, sobre todo en las ciudades?
Como la Ciudad de México. Sí, de hecho eso es muy curioso porque la Ciudad de México es un caso no muy común a nivel mundial. Por lo general se alimentan las ciudades de agua superficial o de agua subterránea toda, pero aquí tenemos una mezcla. Tenemos 70% de agua subterránea y 30% de agua superficial, que el agua superficial es importada de otras cuencas, ¿no? La implicación fundamental de la sobreextracción, no de la extracción, sino de la sobreextracción, estamos sobreextrayendo el 100% de lo que se infiltra. Esto quiere decir que por cada litro que se infiltra sacamos dos. Y yo siempre pongo esto como si fuera una cuenta de banco. Si tenemos una cuenta de banco y no sabemos cuánto dinero hay y cada día depositamos un peso pero sacamos dos, tarde o temprano se nos va a acabar, ¿no? A lo mejor la cuenta de banco tiene 50 mil millones de pesos porque es la de Jeff Bezos o alguna de esos y entonces se nos va a tardar más tarde que temprano, pero tarde se nos va a acabar. O a lo mejor es nuestra cuenta de banco que tiene 50 pesos y entonces más temprano que tarde se va a acabar. Lo mismo pasa. Y lo peor de todo es que no sabemos exactamente cuánto tenemos en la cuenta de banco. Entonces, las implicaciones, por un lado, la más grave es, pues tarde o temprano nos vamos a quedar sin agua. Ese 70% va a bajar mucho el flujo y eso nos va a generar grandes problemas. Pero no es la única implicación. El hecho de que el acuífero tenga agua es como cuando uno tiene tierra mojada. Si uno le saca el agua, se quita un espacio, o sea, más bien se quedan hoyos en ese sedimento. ¿Por qué? Porque el agua ocupa espacio. Entonces, cuando uno saca el agua, se queda espacio vacío. Cuando pesa la ciudad, esos hoyos se compactan. Por eso nos hundimos. Por eso hay espacios en la Ciudad de México que se inundan 30, 40 centímetros por año, que es casualmente donde hay más pozos. Antes del 85 había muchos pozos en el centro de la ciudad. Y eso es lo que hacía es que se hundiera muchísimo el centro de la ciudad. Y por eso, no sé si se acuerdan, pero la catedral estaba hundida de manera de lado y entonces tuvieron que rearreglarla un poco para que no se cayera la propia catedral, ¿no? Después del temblor del 85, la ciudad decidió sacar esos pozos para que no se siguiera hundiendo esa parte central y mandarlas al sur. Entonces, el sur de la ciudad es la que se hunde más.
Es delicado. Estamos perdiendo nuestra agua en la ciudad, aún sabiendo que los acuíferos se agotan y que eso tiene consecuencias directas en nuestra vida diaria.
Sin embargo, es cierto que no toda la culpa la tiene la sociedad. Según la Comisión Nacional del Agua, la agricultura usa casi el 70% del agua disponible, la industria un 14% y solamente un 10% para el uso doméstico.
Es decir, la mayor parte del agua se consume en los campos y las fábricas, no en las casas. Y aún así, la gente común es la primera en quedarse sin suministro cuando hay crisis.
Y lo más irónico es que buena parte de ese 70% agrícola se desperdicia. Más de la mitad del agua se pierde por sistemas de riego ineficientes o por evaporación.
Y ahí surge otra pregunta. ¿Qué papel juegan las industrias y la agricultura en este problema de sobreexplotación?
Se los adelanto, uno muy grande. Pero el doctor Zambrano nos los puede explicar mejor.
Bueno, sí, obviamente la Ciudad de México no es el único lugar en donde manejamos mal el agua. Monterrey, de repente el gobernador de Nuevo León están rescatando el río Santa Catarina y de repente lo quiere poner un segundo piso y cosas de ese estilo. O sea, Entonces, y digo, ya no hablemos de Guadalajara y el desastre que tienen en términos de expulsión de agua de toda la industria. Y ahí empezamos con el papel de la industria. Yo quisiera empezar primero con el papel de la industria. La industria jala mucho más agua de la que admite. O sea, cada vez que hay sequía, luego volteamos a ver a la industria. La Ciudad de México hay una cervecera. O sea, cuando tenemos problemas, 22 millones de habitantes, hay una cervecera que está extrayendo agua y cantidades industriales de agua del valle donde necesitamos 22 millones de habitantes en la Ciudad de México. Pero no al lado de la Ciudad de México, en Apan, hay otra cervecera. Entonces, la industria sí jala mucha agua, sí obtiene mucha agua. Las cerveceras, las refresqueras, todas las cosas que involucran mucha agua, las papeleras, están obteniendo mucha agua y esa agua efectivamente sirve para el motor de desarrollo económico, pero también, pues cuando uno piensa que prefiero una cerveza o tomar agua, digo, la cerveza para festejar, pero el agua es mucho más importante, ¿no? O sea, sí, me quedo sin agua, ¿no? Entonces, lo mismo con el papel y lo mismo con cualquier otro tipo de industria. Entonces, tenemos que repensar nuestra industria, porque además, esa industria genera muchos contaminantes. El mejor ejemplo es el corredor industrial de Lerma, Cutzamala, que llega hasta después de Guadalajara, en donde el Salto, que es uno de los lugares, era uno de los lugares más bonitos, era como las cataratas del Niágara, le decían las cataratas Niágara mexicanas, que eran como un 10% de lo que son las cataratas del Niágara, pero eran muy bonitas, había una casa del presidente ahí, ¿no? Ahorita están hechas un asco, o sea, porque apestan, sale espuma del agua. Hace unos 15 años un niño se cayó y se murió, no por ahogado, se murió por la cantidad de infecciones y enfermedades que tuvo a partir de la contaminación del agua. Entonces, la industria no solo genera grandes problemas en acceso al agua, sino también en la contaminación. Y la industria también pelea constantemente porque no le obligan a tratar el agua, porque eso le sale caro. Le sale caro tanto el tratamiento como los desechos mismos. Entonces, tenemos que repensar muchísimo nuestra industria, de que sí genera el desarrollo, sí genera los productos que necesitamos, pero que a la vez estén pagando los costos de ese recurso que es para todos nosotros, que es el agua, tanto en obtención como en desecho. Con respecto a la agricultura, tenemos un gran problema, sobre todo en la agricultura industrial. La agricultura industrial es la agricultura que se ha promovido desde la Revolución Verde, que tiene que ver con la eficiencia en producir cada vez más y más y más y más. Y eso genera otra vez desechos y obtención de agua mucho más grande. Antes teníamos agricultura rural menos industrial, que generaba alimento a partir de temporalidad. El gran problema de esa, que es mucho más amigable en términos ecológicos, es que no da la cantidad de producción, sobre todo, no solo no da, ahorita tenemos un gran problema de producción, por ejemplo, en este país, y cada día tendremos más precisamente por el cambio climático, pero no da lo suficiente para alimentar al país. Entonces tenemos que empezar a hacer un balance de cómo le hacemos para generar buena producción, utilizando la dinámica del ecosistema, para que nos dé de alimento a todos y no suban los precios del alimento como están. Déjenme decirles, México en términos de alimento es infinitamente más caro que incluso Londres, ahora en este momento. O sea, no solo los restaurantes, sino ir al supermercado y comprar un kilo de jitomate es más caro aquí que en Londres. Y eso tiene que ver justamente con la mala administración y los grandes problemas de cambio climático en términos de producción agrícola.
Justo pensando en que el agua se beneficia en términos de industria y así, ¿qué conflictos sociales y territoriales están emergiendo en el país por el acceso al agua? Puede ser en Xochimilco.
Bueno, yo como ecólogo siempre digo que hay, o sea, las poblaciones tenemos lo que le llamamos recursos limitantes, ¿no? Los recursos limitantes normalmente es el alimento, normalmente es el lugar donde uno puede, o sea, los pájaros pueden anidar. De ahí surge, por ejemplo, la selección sexual. Si el recurso limitante son las hembras, pues hay muchos machos con una hembra o al revés, muchas hembras por un macho, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que se le llama un recurso limitante. El recurso limitante nuestro es el espacio. El de las civilizaciones es el espacio, que involucra muchas cosas. El espacio puede ayudar a infiltrar agua, por ejemplo. El espacio puede ayudar a que corra el agua. Sobre todo en las ciudades el recurso limitante es el espacio. Las presiones de urbanización, por ejemplo, en lugares como Xochimilco, son muy, muy altas. ¿Por qué? Porque el recurso limitante es el espacio. Los conflictos luego entonces vienen por ese recurso limitante. Y por el producto de ese recurso limitante. Si uno habla con la gente San Gregorio, por ejemplo, que es el barrio que está en Xochimilco, uno de los barrios más fuertes de Xochimilco, siempre han sido despojados por el recurso limitante del agua. O sea, Porfirio Díaz puso los primeros tubos allí y les quitaron sus tierras incluso. O sea, uno de estos grandes terratenientes les quitó sus tierras. Ahora, lo que hacen los de San Gregorio es decir, aquí no me tocas. O sea, aquí no vienes porque sí te armo todo un problema social si vienes y me pones un tubo, deja tú un pozo, un tubo, porque no sé a dónde va y es mi recurso y me lo has quitado desde hace 300 años y me estás quitando mis tierras. Los grandes problemas que tenemos ahorita en términos de agua, en términos de lucha, están relacionados con ese recurso limitante que cada día es más escaso porque la ciudad se va comiendo los espacios y estamos teniendo que se está comiendo la parte de, bueno, aquí al lado, o sea, incluso en zonas netamente urbanas, Mordor, como le llamo yo aquí a Mítica, es un gran ejemplo de cómo el recurso limitante generó conflicto social y destruyó toda la cultura de un pueblo como es Joco, ¿no? Pero así como eso, se nos olvidan otros lugares que están un poco más alejados de la Ciudad de México, en el Ajusco, en Magdalena Contreras, en el propio Santa Fe, en propio Xochimilco, en San Gregorio, en donde también es ese recurso limitante y donde el producto de ese recurso limitante es el agua. Entonces, sí tenemos que repensarnos, y por eso al principio de este podcast decía, tenemos que repensar darle espacio al agua. Ese espacio involucra también darle espacio a la gente que ha sido dueña de esa tierra durante más de 200 o 300 años.
Al principio de este podcast mencionamos que las sequías del año pasado fueron una buena excusa para hablar de los problemas de agua que millones de personas viven desde hace décadas.
Pero conforme ha pasado el tiempo, más gente está encontrándose en la misma situación, sin agua, lo que nos da a entender que la gestión ya no es el único reto.
Las sequías, las construcciones anticuadas del siglo pasado, el cambio climático...
Pero no te adelantes, Vero, porque de eso vamos a hablar en el siguiente episodio.
Bueno, bueno. En resumen, son muchas las cosas que se han acumulado con el paso del tiempo, y lejos de que parezca que estamos solucionándolas, más bien parece que se siguen y se seguirán acumulando.
Sí, es mucha incertidumbre. Todo eso recae en nuestro futuro, que muchas personas creemos que no será tan duro, pero el doctor Zambrano nos dice la verdad.
Si uno ve los datos y si uno ve las perspectivas, el futuro es negro.
¡Uy! Eso es a lo que me refiero.
Lo que hace el cambio climático es que estamos cambiando de un estado estable donde el clima es más o menos predecible. Primavera, verano, otoño, invierno, lluvias y secas. El cordonazo de San Francisco siempre pasa a las mismas fechas. Todo ese tipo de cosas que nos habían permitido como civilización generar la propia civilización, empezar el cultivo en cierta época, terminar, cosecharlo en otra época. O sea, en ciertas fechas son específicas para eso, ¿no? Ese era un estado estable climático. Estamos pasando otro estable climático que no sabemos cuál va a ser. Si las lluvias van a ser menos, si las lluvias van a ser más, etcétera, etcétera. O sea, estamos ahorita en medio. ¿Y qué es lo que pasa en medio de un estado estable a otro estado estable? Que hay mucha impredecibilidad. O sea, y a eso es a lo que le llamamos eventos extremos. O sea, hay años súper secos, hay años súper húmedos. Y eso es lo que normalmente pasa cuando uno cambia de un estado estable a otro estado estable. O sea, esta impredecibilidad. Desgraciadamente, como es impredecible, no podemos hacer mucho de decir, dentro de 2 años va a llover la mitad de lo que llovió el año pasado y entonces tenemos que cuidar las presas y tenemos que hacer X, Y, Z y o tenemos que emplear, porque no sabemos si eso va a pasar. Como les platiqué hace ratito, la producción se ha venido abajo, la producción particularmente de maíz se ha venido abajo en el país y eso ha hecho que tengamos que importar muchos más alimentos y es probable que... es lo siguiente, no estoy seguro, pero la razón por la cual el costo del alimento ha subido mucho tiene que ver con que estamos importando muchísimo más alimento por las sequías y por las inundaciones. Lo podemos ver desde una perspectiva muy negativa de, pues si nos está, o sea, el futuro es muy poco predecible y lo que hemos venido haciendo no nos ayuda a nada y lo que vamos a ver es más pérdida de cosechas, más pérdida de terreno y por lo tanto más costo de la vida. Y probablemente tarde o temprano nos alcance el destino en todo el planeta y entonces tengamos que pelear por alimento. O ya no solo sea más caro, sino que ya no haya. Y entonces tengamos grandes problemas en el futuro cercano. Además, ni siquiera estoy hablando de décadas. Probablemente en la próxima década empiecen a pasar este tipo de cosas. Esa es la parte negativa. Ahora, sí creo que hay una parte positiva y es sabemos qué está pasando y somos seres humanos y quiero que pensar que somos relativamente inteligentes. Podemos repensar y modificar nuestra relación con la naturaleza, incluso en las zonas urbanas, para decir, a ver, dentro de la impredecibilidad que tenemos, por ejemplo, de cuánto va a llover, sí tenemos que darle espacio a que la naturaleza fluya. Si la naturaleza fluye, nos puede ayudar a ser más resilientes frente a estos eventos extremos. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo claro. Si tenemos espacios de humedales en esta ciudad, o sea, si le aumentamos el espacio de humedales y ríos en esta ciudad, las lluvias torrenciales van a seguir siendo y pueden ser mucho más fuertes, pero vamos a tener el espacio para guardar esa agua y para que esa agua no inunde colonias particularmente populares. Y además utilizar esa agua en los momentos en que venga sequía para poder utilizarla de alguna manera. A lo mejor sí vamos a tener problemas de agua, pero van a ser mucho menores. Eso es lo que la naturaleza nos puede ayudar a ser mucho más resilientes, mucho menos vulnerables frente al cambio climático. Podemos evitarlo y estamos a tiempo de evitarlo si empezamos a modificar nuestra visión de cómo manejar nuestro territorio dándole espacio a la naturaleza.
Justo la siguiente pregunta era cómo podríamos solucionar esto, y creo que ya no sé hasta contestarla. Pero considerando lo que dijiste, que la ciudadanía odia el agua, ¿cómo podríamos fortalecer como a la ciudadanía o cambiar esta ideología de odiar al agua y poder traducir esta preocupación a una gestión mucho más responsable y equitativa dentro de la misma ciudadanía?
Bueno, el primer factor es que sí odiamos el agua como cultura, pero las culturas son modificables. O sea, la cultura de odiar el agua fue una mezcla en la colonia de las razones por las cuales nos pasaron ciertas cosas como cultura, particularmente en la Ciudad de México, que nos dijeron así como que, o sea, que entre el agua entubada es la mejor. Y esa es la que tenemos, o sea, odiamos esta versión de la falta de control. Y el agua es el mejor ejemplo de cómo no podemos controlar a la naturaleza. Afortunadamente eso puede cambiar. O sea, la concepción sobre las cosas de las que tenemos control o no pueden cambiar. Y es ahí donde yo digo, podemos utilizar el cambio climático como un punto de oportunidad para empezar a modificar nuestra visión sobre la naturaleza y decir, no la podemos controlar, no la vamos a intentar controlar, pero sabemos que si hay este y este factor, esos tres factores nos pueden ayudar a ser más resilientes. Y entonces empezar a retomar ciertas visiones que las tienen otras culturas, ¿eh? Culturas occidentales, orientales, sudamericanas, africanas, pedazos de otras culturas que dicen, a ver, si yo puedo entender la belleza de esto, aunque tenga este costo. Porque incluso hay pedazos que costan. O sea, si uno tiene un lago, pues va a haber mosquitos, por ejemplo. Ese es un costo. Y entonces uno no quiere tener un lago aséptico en donde no haya mosquitos, porque entonces no hay nada. O sea, si no hay mosquitos, no hay absolutamente nada. Y se necesita que haya red trófica, por ejemplo, para que el lago funcione. Bueno, si vamos a tener el lago, vamos a tener... El costo es los mosquitos. ¿Cómo le hacemos para controlar ese costo de esta u otra forma? ¿Cómo le hacemos para mejorar o reducir los problemas de esta forma? Pero tenemos un lago que tiene un paisaje precioso, que nos da de beber, nos modifica el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura, la gran ventaja es que así como las ciudades son moldeables, la cultura también es moldeable. Y la cultura es moldeable no por iniciativa propia, es moldeable por nuestra propia interacción con la naturaleza. Por eso yo le tengo fe a que esto que estamos viendo en términos de cambio climático, que crisis de la naturaleza, nos pueda ayudar a reinterpretarnos como civilización.
Ya con esta conversación podemos tener una visión mucho más amplia de dónde está nuestra agua, cuáles pueden ser las soluciones, cuál es la perspectiva que tiene la ciudadanía, cómo se puede gestionar, y agradecerle mucho, doctor, por esta conversación y ayudarnos a tener una visión mucho más amplia de la gestión del agua en México.
Pues muchas gracias a ambas y mucha suerte con esta nueva tercera temporada.
Lo que nos comenta el doctor Luis Zambrano es muy valioso. No solo tenemos que replantear la forma en que se gestiona el agua, sino también nuestra relación con ella.
Es cierto, nos estamos acabando el agua, pero aún estamos a tiempo de actuar. Lo urgente no es solo ahorrar, sino entender por qué la perdemos y cómo podemos devolverle su lugar.
Y si algo deja claro esta conversación, es que el cambio empieza en reconocer que el agua no es un servicio, es un derecho y un espejo de cómo vivimos.
Aunque es un espejo muy antiguo, con mucha historia y decisiones complicadas.
Y como aún hay mucho que conversar en torno al agua, en el siguiente episodio nos centraremos en cómo la infraestructura también juega un papel importante en la forma en la que se construye nuestra relación con el agua, específicamente en las ciudades.
a las y los que nos escuchan, agradecemos nos hayan acompañado en este primer episodio de la tercera temporada de Verde Será.
Les invitamos a seguir escuchando nuestros siguientes episodios para continuar reflexionando en torno a la sustentabilidad y todas sus posibilidades. Se despide de ustedes
Marcela Villar
y Verónica Ibarrola.
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.